Bueno, y decir Jackie Rodríguez Estrada es como decir, a ver, Never Araujo, Cacho de la Cruz, Jorge Traverso, Alberto Kessman, Daniel Lucas, ¿no? Son nombres con los cuales muchas generaciones de uruguayos se identifican porque durante mucho tiempo han formado parte de la televisión, han estado ahí. Y sobre todo en los informativos, que tanta audiencia tienen en nuestro país. Entonces ya estamos muy familiarizados con ellos y con estos nombres. En particular con el nombre de Jackie Rodríguez Estrada, que es como un nombre de, artístico, ¿no? Es un nombre que no se te va a olvidar nunca. Jackie Rodríguez Estrada.
Suena tremendo, ¿no?
Suena tremendo. Buenas tardes, Jackie, ¿cómo estás?
Un gusto estar con ustedes y vuestra gran audiencia.
¿Rodríguez padre y madre Estrada?
Exacto. El Jackie es un... Yo estaba en Canal 5 y tenía un profesor de francés que me decía Jacques, por Santiago, porque mi nombre es Santiago. Uh-huh. Y ahí quedó Jacques, diminutivo Jackie. Y bueno, por allí me confunden a veces como que soy una dama por el nombre de Jackie, pero...
¿Te ha pasado en algún festival de cine?
Sí, claro. Sí. Me he presentado y me dice, ¿y Jackie dónde está? Soy yo, Jackie. pero son cosas del oficio. Y bueno, y quedó artísticamente, funciona. La gente me reconoce, como tú decís muy bien, por el nombre completo. Es curioso. Algunos me dicen en varias salas, otros me dicen Jackie, otros me dicen Rodríguez Estrada, en fin. Pero son los años.
¿En varias salas cuando surgió?
En varias salas surge en forma, un día que no estaba muy bien, estaba hablando del catálogo de películas, de los estrenos, y terminé diciendo, iba en varias salas, y digo, sacame la última parte. Me dice el editor, ¿por qué no lo dejás? Le digo, no, estás loco, no ve que estoy cantando. Me dijo, déjalo, y lo dejé. Y al otro día, un taximetrista me grita del taxímetro a mi coche, me dice, en varias salas. Y dije, mira.
La pegué.
Mira, y ahí quedó.
Y ahí quedó. Y entonces es un latiguillo, ¿no?
Es un latiguillo que uno usa y utiliza,
¿no? ¿Y cómo rinden los latiguillos en la televisión, no? Porque cada comunicador tiene uno, ¿no?
Así está el mundo, amigos, claro, de los más clases. Aparte, claro. Ya en el 10 tenían dos, ¿no?
Sí. Claro.
Traverso me decía, ahí está el mundo, amigos, y yo un día le dije, sí, así está el cine, amigos, y bueno, viste, son cosas que pasan. Aparte, la televisión tiene esa magia tan especial del reencuentro con el televidente y el reencuentro a veces con cosas que te dan muchas satisfacciones. Uh-huh. Y a través de los años uno se apega a, no simplemente a la televisión, sino se apega a los recuerdos. Y esos recuerdos a veces los transmitís en el canal, en un noticiero por lógica y determinadas cosas que no se pueden decir porque tenés un esquema. Pero yo que he hecho otro tipo de programa, descubro que en la calle te van identificando por determinadas cosas. Y la gente a veces te está mirando y no te está escuchando y se está fijando, por ejemplo, en la corbata que usás. No, yo tenía una señora que me llamaba y me decía, Jackie, ¿por qué no se saca el peluquín? Le digo, señora, yo no uso peluquín, es mi pelo, venga y tíremelo. Le digo, no, pero usted usa peluquín. No, no uso peluquín. O ¿por qué uso la corbata dos o tres veces? Le digo, señora, mire que una de mis grandes pasiones es coleccionar corbatas. Yo tengo 270 corbatas y trato en lo posible de usarlas todas distintas. Me dice, no, pero usted usó una roja. ¿Dónde la compró? Es decir, son esas cosas insólitas. A vos te debe pasar también.
Sí, claro. ¿Eh? Gente que se queda en ciertos detalles, ¿no?
Sí, y después no escucha absolutamente nada de lo que estás haciendo. ¿Viste? O estás hablando de una película que la están filmando, que recién comenzó en su plan de producción, y me dice la telefonista, están preguntando dónde se está exhibiendo.
¿Cómo se llaman estos críticos de cine norteamericanos muy famosos, que eran dos?
Eran dos mujeres.
¿Eran dos mujeres?
Sí, eran dos mujeres, insoportables.
¿Cómo era su nombre?
No me acuerdo. No, una de ellas falleció. Uh-huh. Era que la gente los odiaba.
Sí, yo digo por dónde
iba la película. En la película Berman, uh-huh, hay un pasaje de la película donde aparece una de las periodistas, que supuestamente se refiere a esa famosa periodista norteamericana, que destruían cualquier película.
Eso mismo, ahí va. Porque yo en su momento uno identificaba a Jackie Rodríguez Estrada con Yamandú Marichal.
Claro, por detrás de la pantalla.
Exactamente. Claro. ¿No? Era como los dos críticos, uh-huh, de cine, los primeros que tengo.
No, pero aparte nos confundían.
Sí.
Yo estaba en Nueva York y de una acera a la otra me gritaban, ¡Yamandú! ¡Yamandú! Y me dice mi mujer, ¿me te están llamando? Le digo, no, si yo no me llamo Yamandú. Mm. Sí, pero es a vos que te miran. Y se acercó y me dijo, ¿usted Yamandú Marichal? Le digo, no, yo no soy Yamandú Marichal, yo soy Jackie Rodríguez. Y a él le pasa lo mismo.
¿Y qué pasó con esa dupla?
¿Eh?
¿Qué pasó con
esa dupla? Y bueno, fue un periodo bastante bueno. Esa dupla empezó en Canal 5, después siguió en Canal 10. Después el canal me permitió hacer un ciclo que se llamó Galas del Cine, que era recorrer los festivales internacionales, al Oscar, que fuimos en dos oportunidades. Y bueno, y ahí quedó como un unitario. Inclusive yo me había cansado detrás de la pantalla, habíamos puesto a una pareja de chicos jóvenes y la gente empezó a protestar, el rating marchó al espiedo, y entonces volví a hacerlo. Pero aparte tengo el gusto de decirlo, y lo digo con total honestidad, tanto detrás de la pantalla como Galas del Cine, los dos programas, fui yo el que los bajé. Consideré que habían cumplido un ciclo y que había que bajar. La gente se cansa, uno también se cansa, y hay que renovarse. Y además, los perfiles de los dos programas, yo creo que de alguna manera ya han pasado de moda.
Y bueno, después capaz que de la tanda te preguntamos, ¿cuál fue ese gusto que te sacaste en uno de estos festivales? Entrevistar a ese director, ese actor, esa actriz.
Ah, bueno, eso claro. Eso
más sí. De 50, ¿no?
Sí, un poquito más. ¿Sí? ¿No? A esta altura son 90 y pico.
90, bueno, sí, casi sí. El doble.
Pero sudor y lágrimas. ¿Eh? Uh-huh. Porque al principio de todo, cuando tú comenzás la ronda de los festivales internacionales, que fue una posibilidad que en ese caso me dio Canal 10 de recorrer el mundo, éramos, porque era el productor, la productora, el cameraman, éramos extraterrestres. Es decir, es un lenguaje completamente distinto. Hay 120 personas o 130 personas, periodistas, que quieren hacer exactamente lo mismo que querés hacer vos. Y en nuestro primer viaje, nuestro primer festival de cine, que gastamos un dineral aparte, por falta de conocimiento, por falta de no tener suficientemente bien aclarado cuáles eran los movimientos que teníamos que hacer, no conseguimos ninguna nota. Uh-huh. Entonces vinimos como desahuciados y me dieron otro año, otra posibilidad más, y de a poquito después te van viendo los representantes de los actores, te van conociendo, te va viendo el festival, porque te piden lo que tú has hecho, es decir, que tú lo envíes para poderte volver a acreditar, y te van dando tu lugar. Y ahí aprendí que no hace falta que vengas de un país muy chico, aunque tenga corazón grande, como yo les digo a los actores, y que de repente mi producto está dirigido a una minoría, en comparación con mercados mucho más grandes como Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera, que tienen sus periodistas, que son estrellas además, y los tratan como estrellas. Ahí aprendí que en los festivales internacionales valoran mucho el contenido, no importa de dónde vengas. Una vez que tú tenés un buen contenido y que tenés un buen trabajo y una buena conducta dentro del festival, ellos te dan la acreditación. Yo empecé pagándome todo y terminé siendo invitado. Y un año que no pude ir porque estaba con un tema económico, que fue en el año 2002, me preguntaron cuál era mi problema. Le digo, mire, acá hay un tema económico, a mí me gusta viajar con mi mujer, que me hace la producción, y yo no puedo bancar todo. Y a partir del 2002 también le pagaron a mi mujer los pasajes, la estadía y el tratamiento. Es decir, nos fuimos ganando un sitio, ¿viste? Y lo más importante de todo es que en un festival de Cannes, que hubo un homenaje al periodismo internacional, vi la bandera uruguaya. Yo dije, debe ser una película, y no era una película, era porque había una delegación uruguaya representando en ese festival. A Cannes fuimos casi 17 años, sin faltar un año. A San Sebastián sigo yendo, a Venecia fuimos unos 10 años, a Berlín fuimos 10 años más. Y aprendés. Mi mayor escuela de comunicación, mi mayor escuela en este oficio fueron los viajes.
Mirá qué bien. Interesante. Bueno, Jackie, vamos a hacer una tanda y después tenemos un cuestionario típico que se llama Luchando con un hámster.
Es difícil ese, ¿eh?
¿Se te complicó?
Sí, sí, mi mujer me preguntaba anoche, ¿qué estás pensando? Le digo, no sabés lo que estoy pensando.
Cuesta elegir una lo que pasa. Bueno, vamos a hacer un corte y ya volvemos. Bueno, y lo que está sonando es la banda de sonido de Cinema Paraíso, ¿no, Jackie?
Gran película. vos usted me dijeron, me preguntaban qué película te hizo llorar, y hay dos películas que puedo mencionar. Cinema Paradiso la vi en un festival de cine en Valladolid. Por primera vez asistí a un aplauso cerrado al final de la proyección de casi 10 minutos. Yo, que no tengo ningún problema, cuando tengo que llorar en el cine lloro, cuando me tengo que reír me río porque disfruto del espectáculo. Empecé a mirar, estaba con el pañuelo en la mano, empecé a mirar para el costado y todo el mundo estaba con los ojos rojos. Y la otra película fue La vida es bella, la de Roberto Benigni. Dicho sea de paso, le dieron después el Oscar como mejor actor. Son las dos películas que realmente me impactaron, que me llegaron. Quizás Cinema Paradiso por su historia, ¿no? Esa sala de barrio abandonada, perdida, reconstruida después, etcétera, etcétera. Y en el caso de La vida es bella, por la historia. Es muy difícil mezclar la guerra con una sátira y todavía darle ese toque de distinción que le da Roberto Bellini, ¿no? a la película. Me quedaron en el corazón.
¿Vos sabés, alguna vez escribiste un guión? ¿Actuaste?
Actué.
¿Sí?
Hice teatro para niños.
¿Para niños?
Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí, sí. Tuve algún premio.
¿Y tu sueño era actor? Sí, ¿ser sí. actor o no?
No. Empecé a los 18 años. Hacía teatro para niños porque era muy tímido. Y consideraban, en ese entonces mis padres consideraban que el teatro era una manera de sacarme esa timidez. Y entonces comencé a hacer teatro, me gustó, ensayaba. Estaba en la época de Teatro 1, con Serminara, con Restuccia, toda esa época. Uh-huh. Era muy malo cantando y tuve alguna obra musical inclusive, y tuve como profesora Leo Masliaj, que era un muchacho joven en ese momento, que fue el que me dio las pautas. Él me decía, sos un desastre cantando, mejor, por suerte actúas bastante bien. Pero y me dieron un premio que le llamaban el payasito de plata, como mejor actor. Y después la vuelta de la vida, las circunstancias te golpean y te vas inclinando a otras cosas, ¿no? Y bueno, después tuve una agencia de publicidad de las compañías americanas. Había ganado una licitación, la tuve durante varios años. Eso me ayudó a conocer la otra cara del cine, porque tuve muy buenos maestros. Estuve en Barcelona, me dieron los cursos, después en Madrid. Apliqué ese conocimiento aquí en Montevideo, cuando las compañías americanas tenían los sellos y tenían gerentes locales, pero enviados por ellos. Uh-huh. Y yo representaba casi el 70% de los sellos aquí, como agencia de publicidad y de marketing. Ya se trabajaba en el marketing en esa época. Y después te vas inclinando a la parte, me fui inclinando a la parte periodística, a la televisión, y bueno, y acá estoy.
¿Cuándo empezaste en televisión? ¿En qué año?
Y en televisión empecé en el... Tenía 18, 19 años. Ya hacía mis pinitos en televisión.
¿Ya estamos hablando de década del 60?
No, un poco más. Casi en el 70. Hacía lo que le llamaban pequeños bolos. Y después comencé en la radio. En la radio no me fue bien al principio. Hasta que agarré la onda de cómo era el lenguaje cinematográfico, porque la gente a veces se aburre. Es decir, no es el mismo lenguaje, usted lo deben de saber muy bien, no es el mismo lenguaje de la radio que de la televisión y que de la prensa. Y yo pensé que era todo igual, y no es así.
Claro, aparte, en el cine lo más importante es la imagen, en radio hablar de cine es distinto.
No es lo mismo.
No tenés esa voz.
Es decir, necesitás darle otro carisma, otra entonación, hablar con otro tipo de pasión. Y eso lo aprendí de otras personas que escuchaba. Uh-huh. Y bueno, las vueltas de la vida.
Bueno, Jackie Rodríguez Estrata, por
señor.
Si no lo reconocieron, vamos a arrancar con el cuestionario de
Perfecto. Luchando
con un hámster.
Muy bien.
Una de las preguntas del cuestionario ya está respondida, ¿no? Una película que te hizo llorar,
sí, señor.
Cinema Paraíso,
sí. Sí, sí.
Y La vida es bella. Pero arrancamos por la primera, una película de la infancia.
Bueno, posiblemente el oyente que tenga canas la va a recordar, y ustedes posiblemente también, si les gusta el cine. la debo haber visto más de 20 veces. Se llama El Pirata Hidalgo. Trabaja Bar Lancaster, trabajaba Bar Lancaster. Porque se reestrenaba aquí en todos los años. Hubo 3 reestrenos en forma simultánea, es decir, en forma consecutiva, por el éxito que tenía esa película. Después la seguí viendo en VHS, después la vi en DVD, después la compré y la seguí viendo y sigue teniendo el mismo humor del principio.
Una película de matiné, me imagino.
Sí, súper matiné. ¿No? Super
aventura matiné. De piratas.
Sí, pero aparte una farsa, una sátira, ¿no? Uh-huh. A las películas de piratas, hecha por un hombre, por un actor que era un acróbata, entonces le permitía hacer determinadas cosas en la pantalla. Pero muy divertida, ¿eh? Es decir, que es mi película de la infancia.
El Pirata Hidalgo.
El Pirata Hidalgo. Anda por ahí en DVD, está editada.
Con Bert Lancaster.
Exacto.
¿Tenemos el año? ¿Te acordás del año?
Y 70 y pico.
Ah, está.
Sí.
Pero, entonces me imaginé una película.
Quizás anterior.
Un Jackie que la miraba de grande.
No, yo era un nene, cuando empecé a verla, sí. Ya era un nene. La vi de grande también, pero ya era un nene. Porque lo que pasa es que cuando vos pasás, estoy hablando del punto de vista de cinéfilo, ¿no? Cuando pasan los años, a vos te caen de repente películas que en determinado momento te emocionaron o te atraparon y la volvés a rever y se te cayó la película.
Sí, pasa.
¿Viste eso?
Sí, sí.
Es decir, yo vi, por ejemplo, vi el otro día de vuelta El Padrino, la primera, y tiene la misma vigencia que cuando la vi la primera vez. ¿Entendido? Pero de repente ves, yo qué sé, otra película y te das cuenta que envejeció. Las películas envejecen también.
Seguimos con el cuestionario, Jackie.
Bueno.
Comedia favorita.
Comedia favorita. Por lejos, Una Eva y Dos Adanes. Acá trabajaba Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Sumamente divertida. Y es una de las comedias que más he disfrutado. Que también se puede acceder fácilmente a ella. Están editadas.
¿Era buena actriz Marilyn Monroe o solo una cara?
Creo que sí, no, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que tenía un circo bastante embromado detrás de ella y pasó por 50.000 problemas a nivel personal, pero yo ya siendo veterano le hablo a la gente joven, le digo su nombre y apellido y la gente sabe quién es. Y de repente nombras a James Dean y ya no lo conocen, que es de la misma época. Uh-huh. Pero ella como que prevalece todavía a través del tiempo.
Sí, un mito, ¿no?
Un mito, claro.
También James Dean. ¿Director de cabecera?
Bueno, acá podemos hablar más recientes. A mí me gusta mucho Martin Scorsese, me encanta. Es un hombre que sabe trabajar mucho el cine.
Un capo.
Aparte tuve la posibilidad de entrevistarlo, conocerlo.
¿Cuántos minutos de entrevista? ¿Esa entrevista corta?
Fueron, creo que no llegué a 4 minutos.
Sí. ¿Cuántas preguntas pudiste meter en 4 minutos?
3 preguntas.
Y habla rápido, decís, Scorsese habla rápido.
No, es muy difícil de entenderlo.
Entender, claro,
sí, cerrado. Sí, porque te habla un inglés medio cerrado que es muy difícil. What, me pasaba diciéndole, ¿viste? Pero, loco, una pasta brutal.
El mejor director vivo, ¿no?
Sí, señor. ¿No? Y el otro que me gusta más como director que como actor, Clint Eastwood. Me encanta. Me encanta cómo dirige. Y aparte me he visto casi todas las películas de él. Y también tuve la posibilidad de conocerlo en el Festival de Cannes. Y un tipo muy simpático, muy distante, muy frío para contestarte, pero macanudo. Es decir, a veces uno, ustedes me están haciendo preguntas muy concretas, pero muchas veces la pregunta está, yo contesto en base al conocimiento de que de repente tuve la posibilidad de verlo y me llevé otra imagen, ¿viste?
Pero en los dos casos fueron buenas.
Clint Eastwood, por ejemplo, cuando me vio, sabía perfectamente dónde estaba Uruguay, un tipo culto, de dónde venía. Me hizo 2 o 3 preguntas al principio, antes de empezar, muy concretas.
¿Del estilo?
Nada, políticos, por ejemplo. ¿Usted es régimen de izquierda allí en el Uruguay? ¿Régimen de derecha? quién, es decir,
¿en qué anda Jaime Tro?
estaba enterado, es decir, gente que indudablemente es culta, que sabe lo que está diciendo y que está preguntando.
Bien. Mira. Bueno, director de cabecera, entonces un Scorsese y un Clint Eastwood también, sí, está ahí. Una película sobrevaluada.
Hay pilas de películas sobrevaluadas.
Yo les puedo producto nombrar, del marketing.
Les puedo nombrar dos o tres. El código Da Vinci,
sí,
es una de ellas. Ángeles y demonios. Y sobre todo el musical Night. Son películas que se habla mucho. Uh-huh. Como ahora se está hablando mucho, por ejemplo, de 50 sombras de Grey. Uh-huh. No la he visto, pero de repente es una película que de repente, por su temática, quedas como sobrevaluada. Hace una fortuna la película.
Sí, sí, sí. ¿Titanic es una película sobrevaluada o no?
No, creo que no. Ahí hay un mérito muy grande de James Cameron, que cuando hizo la película, que duraba 3 horas y pico, nadie se la quería financiar, porque decían que nadie iba a estar 3 horas mirando el hundimiento de un barco, de un transatlántico. Y salió con la suya y se convirtió en la película más exitosa de todos los tiempos.
Sí. Había una película anterior, muy vieja, de Titanic, ¿no? También.
Ahí.
Sí. Con Ernest Borgnine, ¿no estaba?
Ernest Borgnine.
¿No estaba en esa Titanic? Gran tipo, Ernest Borgnine.
Gran tipo, sí.
Ojo,
sí,
o sea que Jackie Rodríguez se trata.
Gran tipo.
También entrevistó a Ernest Borgnine.
Me hizo una promoción para el canal.
Mirá. ¿Ya?
Hay dos actores que. Uno me dijo, yo no hago esas cosas. Que fue Ethan Hawke, que aparte un mal educado. Ethan Hawke, para que la gente lo ubique, era el que hizo, Viven, por ejemplo, el que hizo de parrado en.
En Viven, ¿no? Está en la última película de Linklater, en Boyhood.
Ahí está, muy bien. Les pido un saludo, un poco para reafirmar un poco el territorio donde yo vengo y que realmente estuve con él. Me dijo, yo no hago esas cosas. Pero lo peor del caso es que durante la entrevista me eructaba. Me decía, me decía, sorry. ¿No? Y seguía. Dice, pues lo arreglás. ¿No? Y otra vez. Y al final se levantó y se fue. Ni me saludó. Y eso que le dije, mira que te manda saludo Parrado, claro. no sé cuál. Ah, dale saludo, no sé qué.
No se acordaba,
ya después, era Parrado. Y después vino el manager de él y me pidió disculpas. Me dice, lo que pasa es que tuve una mala noche y.
Ah, resaca.
La resaca,
claro.
Y bueno.
Mucha hamburguesa, mucho porro y mucho.
Sí, todo lo que venga atrás.
No, ese, para mí que se comió una.
está repitiendo.
El choripán que te clavas a las 5 de la mañana.
Sí. Una doble hamburguesa.
Claro, esa es una sorpresa que vos encontrás cuando. Pues yo tengo un perfil bajo, ¿viste? Entro con cierta modestia.
¿Pero le pediste que te hiciera una promo para el programa?
Sí, no, me ladró. Sí, me ladró.
¿Te eructó?
Más o menos. Sí. Más o
pero
menos.
Ernest Borgnine, por el contrario.
Ernest Borgnine me dijo, ¿cómo se llama el programa? Y anotó.
La mejor.
Y anotó. Aparte, sabe hablar muy bien en español.
Ah, dijo.
Claro, porque tuvo casado con una mexicana, Katy Jurado. Entonces, anotó el nombre del programa, Gala del Cine. Lo hizo, y después que terminó me dijo, no me quedó bien, lo voy a repetir.
¿Mirá?
Y después te pasó la factura.
Bueno. No, me dio un abrazo.
Qué
troema. Y otro que me hizo promoción.
Otro vieja escuela, ¿no?
Claro, y otro que me hizo una promoción para el programa fue Antonio Banderas. Pero me lo hizo porque me dijo, yo estuve en tu país y la pasé muy bien, me atendieron muy bien. Lo menos que puedo hacer para vos, ¿qué necesitas? Y le dije, mirá, yo ¿qué tengo que decir? Y el loco lo leyó. Lo leyó y lo memorizó sin equivocarse.
Uh-huh. Eso, tiene el compromiso iberoamericano, ¿no?
Cuando llego acá al canal y muestro la promoción, me dice, ¿cuánto le pagaste? Le digo, ¿cuánto le van a pagar ustedes?
No. ¿Un documental?
Un documental reciente, que realmente me atrapó. El padre de Gardel.
El padre de Gardel.
Sí. Realmente muy bien hecha, una investigación de casas, que trabajó sobre el famoso coronel Escayola, uh-huh. Muy bien reconstruida. Yo había pila de datos que desconocía totalmente de Escayola, de Gardel, etcétera, etcétera. Y realmente la ubico como una de mis preferidas.
Bien. Una escena erótica.
Ah, bueno. La gente está contestando ya. Atracción fatal.
Bien. ¿La de la cocina?
La de la Sharon Stone.
Ah, Bajos y Tinto. Atracción fatal era
también Close. También, sí, muy bien. Las dos. Bajos y Tintos, Atracción fatal y también podría decirte 9 semanas y media.
3 clásicos.
Sí. La vida de Adele.
¿Alguna de Raquel Welch, por ejemplo?
Bueno, pero ya te vas a...
No, digo.
Ya te vas a los años 50.
Porque estuvimos hablando de Marilyn Monroe.
La única vez que me gustó Raquel Welch fue cuando aparece de bikini en el Satánico Doctor No. Me quedó esa imagen.
Y claro.
La chica 10 de Boderek.
La chica 10 también.
Bueno, Úrsula Andrés, hablando de Jim Bond.
Hasta que hizo Tarzán, ahí... Dije, ¿te acordás de Tarzán? Boderek.
Sí. Impresionante.
¿Les gusta el cine a ustedes?
Impresionante, bueno. Poder.
Me alegro.
Una escena de terror.
Bueno, primero vamos para atrás. Me impactó y durante años me bañaba y no corría la cortina. Y me gritaban, en esa época vivía con mi abuela me decía, cerrá la cortina, no es que estás mojando todo el baño. Psicosis. La escena de la bañera...
Un baño polaco te das, pasé rápido de la bañera, ¿no?
Digamos. Janet Leigh, me acuerdo. Y después, por lógica, El Exorcista.
Ah, bien, Linda Blair ahí, sí. Dándose...
Tiene realmente cosas impactantes, ¿no? Como para recordarlo, como para tenerlo en la memoria.
Bien, El Exorcista. Pensar que la escena esa de la bañera casi sale sin música, ¿no?
No, aparte hizo como 70 tomas.
Claro, pero Hitchcock al principio la quería así nomás, a secas.
Y con esa musiquita que le puso, bueno, ¿no?
Sí, y eso cambió todo. ¿Están hablando con el maestro Tavares o con Jackie Rodríguez? La misma muletillas y tono de voz. ¿Sabes que tiene un poco de razón?
¿Sí? ¿Sí? ¿Cierto?
Sí.
¿Y cuál es la muletilla?
Hay una forma de hablar que es muy parecida, que es
bueno.
El E...
Ah, mirá.
L-E.
Para reforzar, digamos, la frase,
sí.
¿No?
Sí, mirá, sí, qué sí. Bien, ¿no? Es la primera vez que me lo dice.
Mirá, bueno.
Muy bien. Sí, muy bien. Agradezco al oyente.
Yo estaba pensando, ¿alguien más acordar Jackie Rodríguez se trata cuando habla? Y alguien puso al maestro Tavares.
La única vez que fui al estadio fue a sacar fotografía.
Ah, sí. Cero fútbol.
Cero fútbol.
Para Jackie Rodríguez.
Sí, 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 sí.
Pero le hablamos de cine a Lolo Brizia, por ejemplo.
No,
y...
es otra cosa. Pero les cuento lo del estadio. Yo trabajaba en la mañana del diario y hacía fotografía gráfica. Y en esa época estaba como director de fotografía Alfredo Testoni. Entonces le dije a Testoni, le digo, Testoni, me gustaría sacar fotos, ser un reportero gráfico. Muy bien. Me dice, ¿vos tenés cámara? Todo. Sí, sí, yo tengo todo. Bueno, te voy a mandar al estadio. Me mandaron al estadio, justo jugaba Peñarol y Nacional, me acuerdo. La época de Rocha, Mazukiewicz, todos esos grandes jugadores.
Sí, Peñarol de los 60.
Bueno, era un 2-1, me acuerdo. Y yo saqué unas palomas bárbaras, le llevé las 18x24 ampliadas en blanco y negro en esa época. Le digo, mirá, Testoni, mirá qué foto, mirá las palomas. Testoni me ve las 20 y pico de fotografía y me dice, mostrame una donde esté la pelota en la foto. No había ninguna. Hoy es más fácil, con las máquinas digitales, es una ametralladora. Pero... Y ahí se me terminó en la carrera.
La carrera de fotógrafo deportivo.
Fotógrafo deportivo. Tuve estudio de fotografía.
¿Sí?
Sí, sí, tuve estudio de fotografía. Inclusive había un eslogan que decía, si de fotos se trata, Rodríguez se trata.
Ah, bien ahí. Un clásico.
Sí.
Si de fotos se trata, Rodríguez se trata.
Años. Trabajé años en fotografía.
Un actor y una actriz.
Bueno, un actor, Al Pacino. Que también lo conocí.
Buena onda, Al Pacino.
Muy buena onda. Aparte un hombre de teatro más que de cine. Te está hablando y está actuando. Es brutal.
No se sale nunca
del personaje. Te hace suspensos, te hace puntos y comienza a pensar. Y yo decía, ¿este qué está pensando? Pero está actuando.
Tranquilo, que
sí, sí. Y te levanta los brazos y te hace
ademanes. Muy histriónico.
Cuando te querés acordar te está dando un discurso, ¿no?
Sí,
épico.
Sí. Salís maravillado. Y después una actriz, Meryl Streep. Con Meryl Streep la conocí en Cancún porque ella hizo un lanzamiento de una película que ella hacía de cocinera, de una famosa cocinera. Y ahí nos enseñaron a cocinar un soufflé, ¿no? A todos los periodistas invitados les ponían una cocina y un manager que nos enseñaba a hacer el soufflé. El problema del soufflé es que hay que tirarlo para arriba. Tiene que caer en la sartén. y a mí las dos primeras veces al piso, hasta que di con la tecla. Y después que aprendés, entra ella, como parte de la promoción, uh-huh, entra ella y te trae una copa de champán y va recorriendo cada lugar, cada periodista, y va brindando contigo y te prueba.
Mirá.
Y te dice, ok, todo grabado para hacer una promoción.
¿Y la fantasía del crítico y la actriz?
No fue una entrevista, simplemente fue un encuentro. No. Fue un encuentro. Pero ver esa, aparte es una mujer muy alta, es una mujer de casi 1.80 m. Yo al lado de ella, te imaginarás, soy como un bastón. Le decía al cameraman, sacame de abajo, porque claro, se me paró al lado y...
¿Con Salma Hayek, que es más petizonga?
Salma Hayek, sí.
¿Y? Fuego puro.
Es bajita, chiquita.
Sí, claro.
Pero... Chiquita, 1.60 m.
Tapón erótico, le decían.
¿Eh?
Tapón erótico, le decían en México.
Tapón erótico. ¿Una serie? ¿Mirá series?
Sí, claro. El Mentalista, me encanta.
Mirá.
La disfruto mucho, aparte. La disfruto mucho.
¿Y ya va por el 10?
Sí. ¿No? Bueno, no importa. No soy un gran amante de la televisión.
Ahora, las series han desplazado bastante a la industria del cine.
Claro,
¿no?
Claro. Es muy cierto. Aparte, los actores se han corrido.
Exacto.
Porque logran tener un trabajo estable durante todo un año, ganando muchísimo menos, pero tienen la posibilidad de estar trabajando.
Uh-huh. Bueno, y la última, en realidad este espacio siempre es más para realizadores, ¿no? Pero en tu caso, después de haber investigado tanto de cine, no vas a tener drama en ejercer la fantasía. ¿Cómo dirigirías una escena de lucha con un hámster?
¿Tiene que ser uno solo?
Puede ser más de un hámster.
Bueno, yo me los imagino. Yo me imagino a un niño subiendo a un avión con sus dos mascotas dentro de una pequeña jaula. Y durante el trayecto que cruzan el Atlántico, Montevideo-Madrid, los dos hunters se escapan. Y ahí disfrutaría de todo tipo de tomas, de la histeria que puede provocar dentro de un avión, ¿no? Dos animalitos, muy queridos por los niños, sobre todo, pero muy odiados de repente por gente mayor, que los confunde con
ratones.
Con ratones o con ratas.
Claro.
Entonces me imaginaba un corto cuando me hacían esta pregunta. No sé si contesto.
Un ¿Dónde está el piloto? Mezcla de. Claro. De ¿cómo se llama? El Little Tuar.
Ayer la estaban dando.
Tuar Little.
Sí, Tuar Little.
Little Tuar.
Ojo que yo disfruto mucho de los dibujos animados.
Sí.
A mí me encantan los dibujos animados. Me río tanto como los chiquilines. A veces hasta los chiquilines me dicen: ¡cállese!
¿Tom o Jerry?
Los dos, Tom y Jerry.
¿Sí?
Sí.
¿Cuántas películas se estrenan por semana?
Y depende.
Más promedio.
5 o 6 películas.
¿Y Jackie Rodríguez Estrada las ve todas?
No. Nosotros los periodistas tenemos la posibilidad de ver las películas en el horario matutino. Nos pasan las películas en la mañana. Uh-huh. Ahí las compañías distribuidoras citan a los cronistas especializados. Yo veo lo que a esta altura, antes veía todo, a esta altura veo lo que realmente vale la pena. Algún oyente preguntará, bueno, pero usted después la recomienda. Digo, no, las películas que no veo no aparecen en la pantalla. Pero normalmente lo que descarto es lo que veo que no tengo necesidad de verlo. Uh-huh. Pero tengo muchas horas de cine.
¿Y alguna pifia importante?
Ah, varias.
¿Una crítica a esa?
Varias, me han pasado varias cosas, sí.
¿En alguna puntual, en una película puntual que le diste caño y después terminó siendo casi un clásico?
No, eso no, porque no soy el crítico que... Es decir, yo tengo cierto respeto por el realizador o por el productor que está detrás de un proyecto. Nadie hace una película para hacer un fracaso. ¿Y quién somos nosotros para decir lo que está bien y lo que está mal? Es decir... Es algo muy difícil para poder transmitir en la televisión, donde tenés un tiempo muy limitado para hablar sobre una película. Entonces he aprendido con el tiempo que la gente, lo que quiere el público, el televidente, lo que quiere escuchar es de qué se trata la película, y después que vos con alguna sutileza dejes a entender si te gustó o no te gustó. Ahora, errores, que he cometido errores, claro que he cometido errores, tengo uno brutal que originó, para que veas la tensión que tiene la televisión, originó que hasta me llamaron de la embajada. Estaba leyendo una crónica de Arnold Schwarzenegger y en lugar de decir austríaco dije australiano y se le, me lo pasó. Comí y lo volví a repetir, el doble error. Cuando salgo me dice la telefonista: Jackie, ¿qué dijo? Porque han llamado 40 personas. Digo, ¿40 personas por qué? Y después me llamaron de la embajada para relajarme, con justa razón.
¿De Australia o de Austria?
Schwarzenegger, nosotros no tenemos nada que ver con ese pedazo de esteroide caminante y mal actor. Somos
el... Pero uno comete errores, por supuesto que comete errores. Claro que comete errores. Y comete errores de distinto... comete errores de conceptos. Ojo que el público uruguayo es muy cinéfilo y aparte tiene muy buena cultura cinematográfica. Es decir, ustedes leen, están informados. Hoy todo el mundo está informado antes de ver una película. La gente ya sabe lo que va a ir a ver. Nadie te pregunta de qué se trata. Ya la gente sabe. Entonces, tenés que cuidar el mensaje, sobre todo cuando lo haces en la televisión, que tenés un espacio muy reducido.
¿Las distribuidoras le pagan a los periodistas?
No, la distribuidora lo que tienen es una especie de aval. Por ejemplo, cuando viajás, yo por ejemplo ahora voy a viajar, voy a ir a México, entonces la distribuidora te nomina a la empresa extranjera como que sos el periodista que va a representar a Uruguay y ahí absorbe tus costos operativos. Y después la empresa local absorbe tu estadía. Es decir, porque ellos lo que quieren es que vos difundas el producto que tú vas a ver. Y ahí te facilitan, se le llama junket, te facilitan las entrevistas, te dan las cámaras, te dan todo, te dan un equipo brutales. Y no hace falta ir muy lejos.
Se garantiza una crítica favorable y también, ¿no?
No. Yo jamás, mirá que tengo mis años, jamás recibí una llamada porque había hablado mal de una película. Me han relajado. Che, ¿cómo vas a decir tal cosa? Pero, bien. Pero jamás tuve ningún tipo de problema. Y sin ir muy lejos, ahora, por ejemplo, una película que todo el mundo conoce, que es Relatos Salvajes, la Argentina. Ellos hicieron un junket en Argentina, hecho a un nivel exactamente como se hace en Estados Unidos. Cada periodista tenía 3 cámaras a disposición, un productor, un sonidista, y tuvimos la posibilidad de hablar con todo, desde Darín al director, a Cifrón. Y ahí se hace cargo la distribuidora local, que invita, de acuerdo a los méritos de cada distribuidora, lo que la distribuidora aconseja. No soy el único que viaja, ha viajado gente de otros canales, por supuesto, ¿no? Ha viajado gente de radio. Invitan de acuerdo a sus criterios. Por supuesto, hay una difusión. Cuando tú viajas, traes una nota, una entrevista, y esa entrevista se difunde. Ahí no hay opinión. Claro. Hay una difusión de una entrevista.
Está muy bien. Bueno, Jackie Rodríguez Estrata...
¿No fui muy aburrido o no?
No, para nada.
No.
¿No? Bueno, no. Tal,
Alguien incluso hizo un chiste con...
Si no, no me van a invitar más.
En varias salas, ¿eh?
Sí.
Dijo este oyente... Es muy malo, ¿eh? ¿Cuántas hijas tiene Salas? Varias.
Bueno, no, y lo otro es la muletilla del maestro Tavares es el... Esa es la muletilla de Oscar Washington Tavares de Jackie Rodríguez se trata. ¿No? Jackie, muchas gracias por estos minutos, suena tremendo.
Muchas gracias a usted.
Ningún hámster fue dañado durante la realización de esta entrevista.